Misterios en el octógono.
Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuesta a lo desconocido y uno de los instrumentos utilizados en el campo de la investigación paranormal, además de ser de los más controvertidos, es la Ouija. Aún hoy, la pregunta sobre si su uso es solo un juego o si realmente nos conecta con entidades del más allá continúa sin ser respondida. A continuación se va a intentar dar solución a esta gran incógnita y para ello se utilizará un relato inquietante ocurrido en Jaén, donde un grupo de amigos vivió una experiencia aterradora usando este sistema de transcomunicación. Este no es el primer caso de Ouija que se trae a la noche más hermosa y mucho me temo que no será el último. A pesar de la gran cantidad de información que hay sobre la tabla y de las diversas advertencias que lleva a un grupo de personas a buscar en respuestas de lo paranormal, aventurándose a hacer uso de este medio, ¿es simple curiosidad, una búsqueda de respuesta o es algo más profundo, Jesús?
Siempre una búsqueda de respuesta. Aunque últimamente es más la búsqueda de adrenalina, pero realmente después, si empezamos a preguntar y realmente esas personas que hacen cualquier sesión de Ouija se abren un poco y dan las respuestas que realmente son sinceras, nos damos cuenta que lo que buscan más bien es el deseo de saber si, en primer lugar, experimentar en carne propia si lo que se cuentan en otras historias, leyendas urbanas, ocurre de verdad. Es como, bueno, o sea, a mí me han contado que una montaña rusa da mucho cosquillita, pues yo voy a montar la montaña rusa para ver si eso es verdad. Una cosa parecida, pero en este caso desde una tabla Ouija. Lo que ocurre también que dentro de todo eso, si analizamos psicológicamente el perfil de las personas que realizan este tipo de sesiones, nos damos cuenta que, como cualquier humano, hay en primer lugar una búsqueda de la respuesta a una pregunta sobre la trascendentalidad del ser humano. Sí, o sea, sencillo, poniéndolo muy fácil, de andar por casa. Si cuando morimos hay algo más, o si solamente morimos y eso se desconecta como si apagamos el ordenador y se acabó todo el tema, toda la historia, ¿no? Y claro, como no tenemos una forma de experimentar, no tenemos otra. No hay ningún científico que nos diga, oye, hemos hecho un experimento y realmente cuando la persona fallece va a otra dimensión, porque acá no hay vuelta. O sea, esto de ida sí hay viaje, de vuelta hay poco billete. Que se sepa. Dentro de la ciencia, eso es lo que dicen los científicos, ¿vale? Como la ciencia no da esas explicaciones. Y es cierto que desde la religión hay una profunda crisis. Que la estamos viviendo. Eso no me estoy inventando yo nada. Hay una crisis en toda la religión a nivel mundial. En todas, ¿eh? Hay algunos que más, se notan más, otros que se notan menos, pero hay en todas las religiones.
Ahora mismo hay como extremos. El que no cree y el que cree a pies juntillas, ¿no?
Precisamente porque como hay una crisis, los más extremistas son personas que se niegan a pensar que realmente ellos están y ellas están equivocados en lo que están pensando y creyendo. Y eso les lleva al extremismo. En todas las religiones, ¿eh? Digo bien y los meto a todo el mundo, todas las religiones. Y eso hace que, bueno, pues que con esas crisis en ciernes, las nuevas generaciones tengan las mismas preguntas que nosotros cuando éramos jóvenes, las mismas, ¿eh? Lo que pasa es que el acceso a la información para buscar la respuesta, pues en este campo sigue siendo la misma. No hay científicamente ninguna prueba. Con lo cual, o te llevas la grabadora, o tiras de una tablita Ouija y vas a experimentar tú mismo. Primero, si realmente lo que pasa en esas películas, casos en las revistas, en lo que nosotros comentamos aquí, ¿ocurre de verdad? Segundo, porque de paso, pues, hace algunas preguntas trascendentes para saber si realmente hay una comunicación certera. Y tercero, por lo que a todo el mundo también nos gusta, que es lo desconocido. Dar un pasito más. Atrevernos a pasar esa barrera que se supone existe, que se supone también nadie debe cruzar, para interactuar con algo o alguien que no vemos, pero que tiene un comportamiento coherente, lógico, que realmente es algo etéreo, pero inteligente lo que se comunica con nosotros. Este mundo, donde la ciencia todavía sigue sin dar pasos, por muchas razones. La primera es posible porque no tengan realmente una base para poder dar ese paso. Y la segunda es porque a lo mejor dar ese paso conllevaría a generar muchísimas más preguntas que las respuestas que se pueden conseguir, que esa sería otra. La ciencia, nosotros nos encargamos aquí de divulgarlo casi toda la semana, en el tema científico, muchas noticias científicas, y nos damos cuenta que la ciencia lo que busca es respuestas, pero que sean lo más fáciles posibles, para que nadie le cuestione demasiado. Si entramos en un terreno donde las preguntas son más que las respuestas, empiezan los problemas ahí. Y esto creo yo que es lo que lleva a, según nuestras investigaciones, según lo que nosotros preguntamos a los testigos de los casos, lo que hemos averiguado de los mismos, creo que esto es lo que lleva a esas personas, a todas las personas, a hacer una Ouija.
A ver, cada vez que se aborda este tema, creo recordar que siempre es la misma persona, Ramón Escribano Carrillo, que comenta lo siguiente, ¿no? Crean en lo paranormal o no, nunca hagan ni jueguen a la Ouija. Nos saluda desde Jerez de la Frontera. Y bueno, quiero dejar bien claro que desde aquí no fomentamos la práctica de la Ouija, simplemente exponemos. De hecho, mientras que Jesús sí le parece una herramienta estupenda para poder hacer algún tipo de investigación paranormal, en el caso de José Manuel, él como que rehuye bastante, no le hace mucha gracia.
No, no, la verdad es, ¿no?, que no me hace mucha gracia, la he practicado, eso Jesús lo sabe. He hecho muchas sesiones de Ouija, que no se puede decir que hable de oídas, vamos, que tengo mis horas de vuelo. Pero sí es verdad que yo le tengo más
respeto, digamos.
Punto de más respeto. No es que Jesús no le tenga respeto, no, simplemente no. Él lo enfoca de otra forma, sí, simplemente. Y yo tengo mi particular punto de vista en ello, pero digamos que no es que...
Que no te hace gracia, vamos.
Pero muchas veces se sataniza mucho a la Ouija.
En exceso, me
parece. Y tampoco hay que satanizarla. Es decir, lo que tenemos en ella es un portal muchas veces abierto. No se sabe a qué. Si a la mente del propio investigador, de los participantes, o si de verdad hay algo más, ¿verdad? O si realmente ese movimiento ideomotriz es el que acaba moviéndolo todo, ¿no? Que a mí me extraña. Desde ya lo digo,
no
me extraña.
No lo creo, pero bueno.
Pero bueno, sí es verdad que le tengo ese punto de respeto.
En cuanto a este grupo de amigos, ¿cómo se prepararon para la sesión de Ouija, José Manuel? ¿Tomaron alguna precaución antes de comenzar a invocar entidades desconocidas?
Es que eso es un problema, porque cuando un grupo de amigos o amigas dicen, vamos a hacer una sesión de Ouija. Sí, como que queda muy chulo, ¿no? Venga, vamos a hacer una sesión de Ouija. Pero las cosas no son tan sencillas. Es decir, tienes que saber con qué estás jugando. Tienes que saber un poquito, primero, cómo abrir una sesión, cómo prepararla, cómo cerrarla.
A ver, más que jugando, lo que tienes entre manos.
Exactamente.
Porque no se trata de un juego. Eso está claro, ¿no?
Evidentemente no es un juego.
Además, hay que decir, bueno, hubo una temporada que decidimos experimentar con ella aquí en directo y demás, y la verdad es que era complicado. Siempre se tenía buenos resultados, llevaba un procedimiento que...
Puede ser largo.
Llevarlo a la radio fue una valentía por parte nuestra, porque luego eso, claro, no era... tan vistoso como, a diferencia de la Spirit Radio,
sí,
¿no?
es diferente, claro.
Algo sonoro, lo otro es más visual, pero es complicado, porque hay que abrir la sesión de una manera determinada, hay que cerrarla, hay que hacer las preguntas adecuadas, en fin.
No siempre los mensajes eran coherentes, muchas veces deletreaba letra y tú decías.
Bueno, a mí me encantó cuando intentamos hacerlo con un extraterrestre, ¿yo acordáis?
Sí.
Es que no se entendía.
Sí, era horrible aquello.
No se entendía y además que decía que era de no sé dónde, estuvimos mirando.
Estuvimos bicheando, sí.
Y existía realmente ese punto, en fin.
Es muy curioso.
Bueno, continuando con lo.
Ellos tuvieron una preparación sui generis. ¿Cómo hay que decirlo? Porque era muy limitada. Eligieron una antigua casa abandonada, que nunca sabes dónde ha ocurrido qué ha ocurrido en un determinado lugar, o muchas veces incluso no porque un sitio esté abandonado no quiere decir que no tenga reminiscencias energéticas de anteriores inquilinos o hechos sucedidos en su interior que han dejado una carga energética. Entonces, cuidado con los sitios a los que se va, ¿no? Sobre todo que se desconoce la historia porque no sabes qué estás activando realmente. Es un marco, es un escenario en el que pueden ocurrir mil cosas. Y ellos simplemente eligen el sitio porque le evoca, no sé, como una atmósfera de misterio ahí, de terror, ¿no? Encendieron velas, crear un ambiente adecuado, propicio. Hicieron una especie de invocación a entidades, pero la preparación evidentemente era escasa. Y sobre todo a nivel de documentación, más escasa todavía. Discuten unas reglas básicas para hacer la sesión, no hacer preguntas irrespetuosas, mira, eso está bien, cerrar correctamente la sesión. Hombre, cerrar correctamente la sesión si sabes cerrarla, porque te puede dar la impresión que la estás cerrando correctamente, pero quizás no lo estás haciendo bien. Entonces no se trata de decir, vamos a cerrarlo correctamente. Vale, estoy de acuerdo, pero ¿sabes cómo se cierra una sesión correctamente? Porque igual tampoco lo sabe. Entonces estamos empezando la casa por el tejado. No investigaron a fondo los riesgos y los peligros asociados de una Ouija, ni había ningún experto. Y bueno, ellos mirando hacia atrás reconocieron que no tomaron las precauciones esenciales, que no sabían cómo limpiar energéticamente un lugar antes de la sesión, que no sabían que era una protección espiritual o tener a mano elementos de protección. Con un elemento de protección, allí hablábamos de colgantes, de, ¿no? Y hablábamos de cuarzo, hablábamos del tetragramatón. Bueno, pues son elementos que en un momento dado te pueden servir de elementos de protección, pero claro, si no llevas nada de eso y tampoco lo sabes para qué sirven, el desconocimiento es enciclopédico.
Yeah.
El desconocimiento es grande. Entonces, iban con una mezcla de arrojo, de valentía, pero sin ser perfectamente y exactamente conscientes de los peligros ante los que se enfrentaban.
Bueno, el caso es que pasaron unos minutos y el máster comenzó a recorrer las letras impresas en la tabla como clara respuesta a las preguntas que empezaron a hacer. ¿Eran coherentes, Jesús? ¿Eran personales o simplemente palabras al azar? ¿Y cómo reaccionaron ante lo que iban leyendo?
No eran coherentes, y eso ocurre en una gran cantidad de sesiones Ouija. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque claro, cualquiera que sea escéptico, que realmente son personas que nosotros animamos a que nos sigan y a que podamos compartir con ellos, porque yo repito, no se aprende más de parapsicología que con una persona escéptica. De verdad, ¿eh? Por mucho que uno sepa, de una persona escéptica se aprende muchísimo, porque como te da tantos contrapuntos, necesitas siempre recurrir a tus conocimientos para tratar de ponerle el punto a ese contrapunto, y cuando resulta que no, te das cuenta que tienes una hipótesis de trabajo desde la cual tirar para empezar a investigar, y esta es magnífica. ¿Por qué entonces la sesión, como en este caso estos jóvenes de Jaén, que así nos lo manifestaron, y que además cuando empezamos a se empezó la entrevista con ellos, pues nos dimos cuenta que efectivamente el patrón que seguían era de una sesión que realmente habían hecho? Uh-huh. Porque daban respuesta a preguntas que nosotros hacemos, que son preguntas que nosotros normalmente no decimos aquí, pero que las tenemos para identificar si lo que están diciéndonos es que se han inventado la película Verónica en la cabeza y la están poniendo en su caso, o realmente han vivido algo.
Oye, que por cierto, ¿cómo llega el caso? ¿O llaman por teléfono? ¿Se ponen en contacto a través de redes sociales?
No, el caso nos llega a través de Facebook, de un grupo de Facebook, el cual pide ayuda. Y nosotros vemos ese... pide ayuda, lo que pide es explicación a lo que le ha ocurrido.
Asesoramiento, ¿no?
Eso. Okay. Y nosotros contactamos y, oye, qué casualidad. Oye, pues mira, de aquí de Canasur ese día tal. Pues mira, sí. Vosotros a ver si me podéis explicar, y a partir de ahí empezamos el contacto, empezamos la relación y uh-huh. empezamos ya un contacto mucho más cercano, ¿no? Uh-huh. A lo que voy, las respuestas incoherentes. Ellos precisamente nos preguntaron que por qué pasaba eso, y de hecho están muy versados en el tema y tienen mucha información y son muy seguidores de todo este tipo de programas, porque las preguntas eran muy precisas. Oye, ¿por qué en toda la sesión o casi todas pasa esto? ¿No debe ser al contrario? Eso es lo que dicen los escépticos y es el arma que utilizan. Oye, si el contacto fuera bidireccional e inmediato, en cuanto digo, ¿hay alguien aquí? Sí. ¿Quién eres? Juan, por poner un nombre.
Sí.
Pero no son mensajes tan inconexos al principio. Que además a lo mejor son letras sueltas que no quieren decir nada cuando tú las apuntas en una libreta. ¿Por qué ocurre eso? Y una de las hipótesis, antes de entrar en el espíritu que se identificó, una de las hipótesis es porque cuando se empiezan las sesiones se hace con cierta rigidez muscular. Y debemos de tener en cuenta una cosa. En el 99,9% de los casos, la Ouija, el máster, lo mueven las personas que están en la sesión. Otra cosa es que el movimiento proceda de la voluntad de los que están allí. Eso ya es harina de otro costal. Pero que lo movemos, que el movimiento ideomotriz o neuromuscular involuntario sucede, sucede. 99,9% de los casos. Pero esto es como el que adivina con la bola de cristal. ¿Quién adivina? ¿La persona o la bola de cristal? Adivina la persona, ¿no? Utiliza una herramienta que es la bola de cristal, por la catotromancia. Pues una cosa parecida. ¿Quién se comunica? ¿Realmente el máster o es a través de la persona que se mueve el máster?
Yo creo que debe ser a través de la persona.
Exacto.
Otra cosa es que a mí me ocurrió caso que me han dejado sorprendido, claro. ¿No? Lo siguiente.
Ese 1% o 0,1% de los casos.
Claro, la persona hace de canal. Lo que pasa es que hay una cosa que es cierta. Cuando hay un grupo, nos ponemos a hacer una ouija, yo qué sé, Juan Carlos, tú y yo. Y empieza a decirnos la vida de Pilar.
Sí.
Pilar no está participando en la sesión. Claro, pero claro. Sin embargo, nos está diciendo detalles muy puntuales, muy sí. personales, muy exactos de lo que hay. Evidentemente, la canalización la hace la persona.
Claro, pero ese...
La tabla en sí no Exacto. tiene el poder de decir nada.
El resultado sorprendente es la comunicación sobre Pilar, que no está interviniendo en la sesión claro, hipotética que nos hemos planteado, claro. ¿no? Pero lo realmente importante es quién mueve. Entonces, cuando al principio hay una cierta rigidez, el máster lo movemos más bien con la cabeza que dejándolo fluir. Y conforme avanza la sesión, nos vamos, entre comillas, relajando un poco más y vamos dejando que todo fluye, con lo cual el mensaje es algo más
bueno,
rápido.
Bueno, eso de que nos vamos relajando más es muy relativo. Quiero decir, hay gente sí. que se pone más tensa en un momento dado.
Pero se deja más llevar por la sesión, porque ya han empezado, ya han roto el hielo del comienzo y a partir de allá se dejan llevar más por la dinámica de la sesión. Entonces esa es una de las posibles hipótesis de trabajo sobre las cuales estamos trabajando. En cuanto a la sesión en sí, empieza de manera torpe, pero hay una especie de punto y aparte, ¿no? En todos esos mensajes inconexos, y hace aparición una entidad, la cual se manifiesta...
Un algo.
La cual se manifiesta...
Yo prefiero decir un algo porque es que eso es de entidad muy relativo, ¿no?
No dice nombre, solo dice, y esto, palabras de ellos, dice que... un espíritu atrapado en este mundo que lo calificó como terrenal y que lo que quería era paz y de alguna forma redención, que alguien lo perdonara por algo que había hecho. No se sabe si es hombre o mujer, solamente da ese mensaje. Un mensaje muy, muy simple. Pero una cosa que le llamó la atención a ellos es que no se resistiera a dar el nombre. Se resistía. Cuando decían, dime tu nombre, no había movimiento. Siempre había cuando había otras preguntas, pero nombre no. Seguían con la sesión. La entidad... Bueno, ellos cometen lo que quizá pudo ser para ellos un error. Para mí no me lo parece porque es una prueba, es una forma de probar si realmente hay una entidad allí, ¿no? Bueno, si realmente estás aquí y tienes esa facultad, ese poder, puedes comentarnos algo de cualquiera de nosotros que estamos aquí. Hay algunas personas que solo ven un error. Yo, desde mi faceta de experimentador de la Ouija, no lo veo como tal, salvo que tenga que algo que ocultar a los demás. En este caso, pues, bueno, la vida privada de cada uno tiene mucho pero y mucha historia, pero tampoco hay por qué ocultar todo de la vida. Y lo que ocurrió es que esta entidad parece ser que sí sabía más de la cuenta y empieza a dar algún tipo de información como, oye, ¿quieres una prueba de que estoy aquí? Te la voy a dar. Empezó a decir cosas que le habían ocurrido en la niñez a algunos de los miembros de los tres chicos que están haciendo la Ouija, empiezan a nombrar familiares fallecidos de algunos de ellos, empieza a revelar una serie de información que algunos guardaban como secreto durante muchos años atrás, y eso ya le hacía que estuviera muy incómodo durante toda la sesión. Muy incómodo, porque primero una entidad que dice que busca paz y que lo perdonen por algo que ha hecho. Le empezamos a preguntar, a lo mejor ha sido un fallo, yo lo decía así.
Se nada por saco.
Y empieza a dar aquí información que nosotros pensamos que en este ni siquiera sabía que iba a dar en su vida. Los participantes pues estaban atentos, porque además era muy preciso en las cosas que decía y que le preguntaban. Y ellos, como si estuvieran abducidos por algo extraño, en vez de cortar, seguían con aquel juego gracioso que era una especie como el juego de verdad o prenda, ¿no? Pero el que decía la verdad no estaba allí presente, que era lo peor de todo el asunto este. Y eso ya se fue enrareciendo un poquitín más. Lo que es cierto es que ellos, como ocurre en muchísimos casos, y aquí yo lo hemos puesto en más de una ocasión, estaban como pegados a la ouija. No podían dejar de seguir con aquel juego macabro que estaban. Les divertía, les parecía graciosos. De un punto en el cual decían, más preguntas, y vamos con más. Como si estuvieran eso, abducidos por algo que les mantenía pegados y que necesitaba más información. Que la pregunta la hacían ellos, en definitiva, pero que la respuesta no la daban ellos.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Me da la sensación de que hay veces que, como me pasa a mí con la Spirit Radio, que quiero como mantener una conversación. Es decir, hago preguntas demasiado largas y pretendo que se me responda a esa pregunta que estoy haciendo. La Spirit va por libre. En el caso de la Ouija, porque una de las preguntas que tú has mencionado me parecía como demasiado larga, ¿no? Oye, ¿nos puedes demostrar que no? Las preguntas hay que hacerlas más escuetas, más, como más concisas o más, digamos, asertivas, ¿no?
No tienen por qué.
No hay formato, no.
Aquí se ha vivido de todo, desde preguntas cortas, preguntas largas. Preguntas precisas, dime tu nombre, y te han dicho 27.
Y también respuesta larga y respuesta muy corta. O sea, ha habido de todo también con la periferia.
Hay un poco de todo. Una cosa es lo que preguntamos y otra cosa es lo que te quieren responder.
En cuanto a esta sesión que realizaron, o que realizó este grupo de jóvenes en Jaén, el caso es que la sesión avanzaba, pasaban los minutos de manera rápida. Iban aumentando los fenómenos que percibían dentro de la casa. ¿Se dieron cuenta o notaron alguna señal demostrativa de que esta entidad se estaba volviendo, digamos, un poco más agresiva?
La verdad es que la atmósfera que hay durante una sesión de Ouija puede cambiar bastante, pasando de la fase inicial, que es bastante tranquila, a una tensión más palpable. En ocasiones incluso se puede tener la sensación por el tono que usa o incluso por lo que te va diciendo, que puede ser una amenaza. Pero en el caso de la Ouija de Jaén, hay una transición que fue gradual y que fue a peor. A medida que la sesión avanzaba, la temperatura en donde estaba baja de una forma brusca, podemos identificarlo con un fenómeno de termogénesis, creando una sensación de mucho frío, un frío muy penetrante. Las velas comienzan a parpadear y a apagarse intermitentemente, como si una fuerza invisible tratara de apagarlas o de extinguirlas. Y un silencio palpable, un silencio que ellos califican de extraño, se apodera de la habitación, interrumpido solo por el crujido de la madera y por lo que es el viento que soplaba y que, bueno, sabéis que a veces es como una especie de silbido. Pero lo curioso es que el grupo, cuando se estuvieron produciendo esos cambios físicos dentro de lo que es la estancia donde estaban realizando la sesión de Ouija, sintieron una opresión en el pecho bastante fuerte. Esto que lo ha vivido sabe de lo que estoy hablando. No es la primera vez que acudimos a un lugar y sientes esa presión, como si algo estuviera allí con ellos. Experimentaron escalofrío, alguna persona incluso tuvo algún tipo de mareo y había una sensación como de pánico. El puntero, el máster de la Ouija, comenzó a moverse de una forma rápida, ágil, frenética, deletreando palabras que eran en ocasiones incoherentes, en otras ocasiones simplemente amenazantes, y lo que estaba contactando con ellos, lo que fuera, realmente parecía que se estaba burlando. Respondía con hostilidad en ocasiones, en otras con sarcasmo. Se manifestaron ruidos extraños, golpes, susurros. Algunos objetos incluso se movieron solos, como velas que habían allí, y parecía como si alguien las golpeara o les pegara un manotazo. Y hay una sensación en el grupo que es común, que era una sensación de peligro, que se intensificó intensificó, que no se sabe si en un momento es el miedo, el propio miedo, la sugestión, ¿no? De estar como en un sitio abandonado ahí, que si hay fantasmas, que si estamos haciendo una ouija, que si vamos a jugar a lo prohibido, ¿no? Y tienen esa sensación de terror, de miedo, de peligro, y sintieron que realmente hay un momento en el que ellos creen que están perdiendo el control de la situación, que pese a que los que ponen el dedito en los actos del máster son ellos, hay una ocasión en la que ellos piensan que realmente el control parece que lo han perdido y que es la Ouija la que está respondiendo en función de la entidad con, o lo que sea con lo que están contactando, que es realmente quien se está manifestando con una voluntad propia.
Yeah. Se están manifestando, bueno, expresando a través de redes sociales y bueno, voy a compartir algunos mensajes antes de continuar. Por ejemplo, de Sire Merino Laguna comenta que lo mueve la persona inconscientemente. El martes lo explicaron muy bien vuestros compañeros y Pedro Amorós hizo un estudio muy, muy interesante para averiguar quién era el canalizador. Sigo ahora porque es el primero que he elegido y ahora continuaré compartiendo con vosotros. Pero me confirmabais que no hubo una preparación previa de la sesión, ¿verdad?
No la hubo. No la hubo,
o al menos en cuanto a la claridad de ideas, el método a usar y ese procedimiento a seguir. Cuando el miedo se ha apoderado de ellos, parece ser que trataron de cerrar la sesión de manera torpe. ¿Qué dificultades encontraron al intentar romper el contacto con la entidad?
Bueno, pues lo que ocurre en alguna ocasión, que la entidad se vuelve caprichosa y comienza a querer más, a exigir más. Lo primero que exige es que no se corte la comunicación, o en este caso amenaza con, en este caso, amenazó con meterse de alguna forma en sus vidas si no continuaban con aquella comunicación. Y aún así ellos pues lo que querían era deshacerse de aquella entidad, ¿no? Querían cerrar la sesión, que aquello se acabara, se olvidara, que no hubiera pasado jamás en la vida, pero lo que no pueden darle para atrás el tiempo. Aquello pasó y estaba pasando. De hecho, no, ¿qué pasó? Es que estaba pasando. Estaba dando, por decirlo de alguna forma, las narices. El máster seguía moviéndose con fuerza, a pesar de que ellos decían adiós. Claro, por un lado decían adiós, pero como tenía esa amenaza de si cierra la sesión, ahora voy a perseguiros, claro... ¿Qué es lo que hacían? Lo que nos decían ellos. Bueno, nosotros decíamos adiós, vete, o tratamos de buscar algún tipo de fórmula, incluso dentro de la religión, pero sin dejar de despegar los dedos del máster, con la esperanza de que aquello se parara y ya dijéramos nosotros, ah, ya, ahora sí, ya se acabó la conexión, y pudiéramos recoger la tabla Ouija e irnos de allí. El problema es que cuanto ellos más trataban de luchar, entre comillas, por cerrar la sesión, aquello no se cerraba. El máster continuamente iba hacia el no, cuando trataban ellos de decir, pues adiós, retírate, ya se acabó, no, no, no. Y era pues un agobio importante.
Claro, porque ellos tenían claro que no debían de levantarse sin hacer un cierre de sesión en condiciones.
No, ellos no se atrevían a levantarse. Ellos no saben cómo cerrar la sesión. Pero tampoco se atrevían a levantarse porque la entidad les dijo, si cerráis, os perseguiré. Ese os perseguiré para ellos es... terror absoluto.
Amenaza.
Pellizco en el pecho y ahora qué hago. Entonces nos decían, claro, nosotros teníamos el dedo en el máster. Nuestra intención era, se acabó. Pero no queríamos retirar el dedo porque, como nos dijo aquello, decíamos, a ver si retirando el dedo va a cumplirse la amenaza de esa entidad. Ellos empiezan a tratar de enfocarse en algo los tres hasta que llega un momento en el cual ellos los tres a la vez dicen aquellos de no queremos contactar más contigo, déjanos en paz. Y parece ser que en ese instante se para el máster. Uh-huh. Esperan unos segundos, ven que aquello no se mueve, no se atreven a hacer ninguna pregunta, porque claro, nosotros le dijimos, bueno, y pregúntate si se había ido. Dice, me dijo, Jesús, si pregunto si se ha ido, que está aquí. También me dio el chaval esto, y digo, me tienes razón, es la tontería más grande del mundo que acabo yo de decir. Entonces yo dije, no, esperamos un tiempo prudencial, unos segundos, no más. Y rápidamente lo que hicimos fue coger el máster, coger la tabla Ouija, levantarnos de allí, apagar las velas y salir pitando. No queríamos tampoco pararnos a empezar a hablar allí, a hacer ahora una especie de charla coloquio sobre lo que ha ocurrido. Nuestra intención era irnos de allí porque aquello era bastante amenazante. Nosotros hemos hecho experimentos de todo tipo. De hecho, lo sabéis porque lo he comentado, hace unos años hice una serie de experimentos en los cuales pues la sesión de Ouija no la terminamos de ninguna forma. Le hacemos la pregunta, yo cogía el máster y la tabla y me la ponía debajo del brazo. Hemos terminado, vámonos. Pues dice, bueno, qué arriesgado, qué desaprensivo, qué loco. No. Lo que quería era demostrar una hipótesis. ¿Realmente es la fórmula la que cierra la sesión? ¿O es la intención de la persona la que cierra la sesión? ¿Por qué digo esto? Porque cuando empecé a investigar sobre fórmulas de cierre de la Ouija, resulta que hay un montón. Un montonazo, pero un montón, ¿eh?
Como formas de echar unas cartas de tarot.
Correcto.
Por ejemplo, ¿no?
Entonces, exacto, mi pregunta era, bueno, ¿y si hay tantas formas, cuál es la correcta?
La tuya.
Y si, exacto, ¿y si ninguna es correcta? Y la que tú dices, lo que yo pienso o de la forma a la cual yo proyecto mi intención de cerrar, ¿es suficiente? No te falta más nada. Entonces, hice esa serie de experimentos y realmente pues salió bien. ¿Por qué? Porque las personas que iban a las sesiones de Ouija, no ocurría más nada. Aquello se paraba, o sea, yo decía, se acabó, adiós y ya. ¿Por qué lo hacía así de esa forma tan, no brusca, sino firme? Para tratar también de transmitir firmeza a las personas que estaban allí. Si había algún tipo de duda, pues entonces le comentaba, bueno, mira, esto es como cuando tú cuelgas el teléfono móvil. Tú has tenido una comunicación, tú no quieres hablar más, cuelga el teléfono móvil. Tú tienes la intención de colgar, ¿no? Que dale al botón y se acabó. Ya, pues hemos dado al botón y nos hemos ido. Se acabó. Y no pasó nada en ninguna de las sesiones posteriormente. Pero en este caso, ellos, la sensación que tenía, dice, a lo mejor un poquito exagerado, ¿no? Pero dice, la sensación que tenemos como si hubiéramos escapado a una muerte.
Por ello.
Era lo que los tres sentíamos, ¿no? No era el hecho en sí de la amenaza de decir, os voy a perseguir, porque claro, os voy a perseguir no evoca nada mortal. Evoca quizá pues molestia, sufrimiento, pero no evoca mortalidad. Sin embargo, ellos nos decían, es que la sensación que tuvimos era que no hemos librado una muerte segura. ¿Por qué? Se nos ocurrió eso. Pensamos en ese momento de esa forma. No hubo ningún... Tampoco hubo, porque le pregunté de la sesión, hubo a alguien que hablara de muerte. Dice, hombre, salvo al principio que no se recordaron unos familiares nuestros fallecidos, no hablamos de muerte ni nada de eso. De hecho, ni siquiera caímos en preguntarle a esa entidad cómo había fallecido. Nos dijo que había muerto, que quería que lo perdonaran y que querían paz. Después ocurrió lo que ocurrió de esta forma toda alocada, pero no se habló de muerte en sí desde ese momento. Con lo cual tampoco el hecho de la mortalidad estaba por en medio de la sesión en cuanto a las preguntas y las respuestas. Algo que es mucho más extraño a la hora de evaluar por qué pensaron que nos hemos librado de una muerte segura. Era una sesión rara, es una sesión muy rara, la verdad, muy rara.
Oye, José, después de esta experiencia, ¿cómo lo procesaron? ¿Aprendieron alguna lección? ¿Qué impacto tuvo este encuentro en sus vidas y creencias?
Lesiones tiene uno que aprende de todo este tipo de hechos. Si no sacas una lectura positiva o negativa, mal vamos.
Es que se hace para eso, no sé, ¿para qué lo vas a hacer? No tiene
totalmente
sentido,
¿no? Porque tuvo una repercusión en la vida de estas personas, porque primero se desafió a un sistema de creencias. Segundo, les enseñó otra forma de percibir la realidad, ¿no? Que quizás en el caso de este grupo de amigos, pues los iba a dejar un poco más marcados. ¿Por qué? Porque algunos participantes, por ejemplo, tuvieron pesadillas, tuvieron ataques de ansiedad, que a posteriori puede parecer que no tiene sentido, pero hay personas que sí han tenido, de la tensión acumulada que tienes durante una sesión, esto se manifiesta de muchas formas y los cuerpos, el organismo humano funciona de una forma que los nervios a lo mejor no te afectan en el momento, pero cuando lo dejas tiene un efecto físico, ¿no? Y ellos también trataron de buscar la explicación racional, la explicación más normal, más coherente a todo lo que habían vivido. Pero la verdad es que por mucho que buscaron, tampoco encontraron nada que pudiera explicarlo, si no habrían dado con la respuesta entre las respuestas. Coincidieron, eso sí, en que la experiencia les había enseñado a respetar el peligro que implica una Ouija y no subestimar el poder de lo desconocido. aprendieron que la curiosidad puede tener consecuencias inesperadas y que es importante ser cauteloso a la hora de investigar ahí, de explorar los límites que tiene precisamente la Ouija. La experiencia también les lleva a reflexionar sobre sus propias creencias, los valores. Algunos se volvieron más espirituales, por llamarlo de alguna forma. Buscaron respuestas en la propia religión sobre todo esto. Y otros, bueno, pues se aferraron a la ciencia buscando explicaciones lógicas a lo inexplicable. Cada uno lo percibe de una forma, cada uno busca sentido a todo lo que ha vivido de una forma. Y la verdad es que si te tienes que enfrentar a esto, es un compendio de todo, ¿no? Está entre precisamente ver lo que dice la ciencia, ver tu propia experiencia y de alguna manera encontrarte con lo que es lo inexplicable. Yo, si os sirve de algo, cuando hice más de una forma continua las sesiones de Ouija y demás, pues tenía una persona que sabía bastante de esto, ¿no? Que es mi amiga Inma. Y ella era la que se encargaba un poco de guiar al grupo y de establecer los límites y de abrir y de cerrar las sesiones. Y claro, lo hace siempre guiado de una persona que sabe. En el caso de este grupo de Jaén, pues la verdad es que mal. Mal porque lo hicieron en plan comando, que es como no se debe de hacer.
Que por cierto, Jesús en X pregunta, y a ti directamente, si has tenido alguna experiencia peligrosa en alguna sesión que hayas realizado en tantos años.
Sí, claro. Igual que he tenido experiencias muy impactantes a nivel de decirme la vida de una tercera persona que no estaba participando y que a mí me dejó de cuadrito, porque fue de un grado de precisión en los detalles horroroso.
¿La persona estaba allí?
La persona, fíjate, yo te pongo en situación. Éramos un grupo de 5 personas, las que estábamos con el dedito en el máster. Y esta persona en cuestión no estaba haciendo la Ouija.
¿Y la telepatía qué tal funciona en estos ensayos?
Es un factor importante.
Es un factor, pero allí se manifiesta una niña que da un determinado nombre, que dice que su madre se llama Inma, precisamente, que no era Isma la que llevaba la sesión, y que estaba enfadada con ella porque no le daba besito. Claro, tú estás viendo aquello, preguntas, oye, ¿hay alguna Isma? Patatín, patatán. Nadie sale, y que no le daba besito. Y que había una fotografía en el salón, en el primer cajón de un mueble, y que era una fotografía pintada. Claro, ya escuchas a una persona allí llorando como una magdalena, lógico, que ella da su nombre, se llamaba Inma, su hija tenía el nombre de la entidad que había dado el tablero, que su padre, el padre de la niña que había fallecido, todas las noches le daba besitos a una foto, pero ella no, que había una fotografía efectivamente en un cajón que había pintado un amigo con el cual se pelean y por eso la guarda, y que no la tenía puesta públicamente allí en la casa, y todos los datos eran correctos. Entonces, cuando a ti te dan ese grado de exactitud, oye, no puedes menos que pensar que hay algo que se escapa, algo que debe de ser real.
Jesús, basándote en este caso, en todas las ocasiones anteriores que ya se han comentado en La Noche Más Hermosa y en las investigaciones que habéis llevado a cabo, ¿ha cambiado vuestra opinión sobre la naturaleza de las entidades contactadas a través de la Ouija? ¿Son reales, producto de la imaginación, o se trata de algo intermedio?
En base al estudio que hemos hecho, se trata de algo real. Real, en cuanto a que hay algo que trasciende la barrera de lo energético y contacta con la mente de una persona, que es la médium, o bueno, quien dirige la sesión de Ouija en definitiva, o uno de los asistentes, también puede ser que ponga alguien que ponga el dedito, y que utiliza su mente y su mano para empezar a recorrer el máster y dejar esos mensajes. Lo que realmente no, siendo sinceros, no podemos saber a ciencia cierta es qué peso tiene lo que decíamos ante la telepatía en todo esto. No lo sabemos. porque es posible que realmente la información que le haya dado esa entidad a las personas, a los chicos que estaban en aquella sesión sobre sus vidas pasadas, incluso algunos secretos que no habían revelado a nadie, se supone, eso está dentro de la mente de cada uno de ellos. Y a la hora de manifestarlo, tenemos que preguntarnos, ¿es que la entidad realmente la que ha leído la mente de esa persona y después ha manifestado lo que ha visto? ¿O realmente el chico o chica de turno, presa de los nervios y de un estado de sugestión o alterado de conciencia, ha empezado a mover el máster sacando fuera de su psique ese recuerdo profundo y dejando sorprendido a los demás y a él mismo? Lo digo porque como ha habido experimentos dentro de la psicología que han utilizado la Ouija para despertar algo que estaba dentro de la mente profunda de personas, por ejemplo, con un grado severo de autismo, pues oye, si estas personas utilizan la Ouija, estos expertos utilizan la Ouija para sacar esa información fuera de la mente de un autista, ¿por qué no va a ocurrir lo mismo durante una sesión de Ouija? Está claro que ni el escenario ni el contexto es el mismo, pero el resultado casi que podría ser. Sin embargo, hay cosas que ya nos hacen dudar de esta hipótesis. Como por ejemplo, la manifestación de hechos futuros que no conoce nadie en aquel momento. Que tiempo después, oh sorpresa, ocurren. No solo eso, sino la manifestación de ciertas cosas, incluso pensamientos de personas que no están en la sesión de Ouija, que son familiares que están a lo mejor en sus casas, viendo la tele, y que en los casos que hemos podido, hemos tirado de teléfono móvil o de WhatsApp y hemos tratado de verificar que esa información era correcta. Y que de hecho las personas que estaban asistiendo a esa sesión de Ouija no tenían ni idea de lo que tenía esa persona en su mente o en su cabeza o en sus manos, como nos ha ocurrido también en alguna que otra sesión de Ouija, como demostración de que esa entidad está allí, que se está manifestando con esa prueba palpable de su existencia y de su potencial. Por lo tanto, seguimos con la primera hipótesis de trabajo. Son entidades inteligentes las cuales se manifiestan en esta sesión de Ouija. De momento es la hipótesis que tenemos, porque a pesar de que realizamos muchos experimentos para tratar de romper esa ecuación hacia el lado más científico, diciendo, señores, hemos demostrado que es la mente del sujeto la que manifiesta todo esto mediante telepatía y que después se comunican allí, un estado alterado de conciencia y no hay espíritu de por medio. Ojalá pudiéramos decirlo. ¿Por qué? Porque habríamos cerrado el capítulo definitivo del misterio de la Ouija. ¿Por qué no cerramos este capítulo? Porque no hay forma de cerrarlo.
No se tienen las respuestas exactas. Sí. José, más allá del miedo y la fascinación, ¿qué papel crees que juegan las leyendas urbanas y la cultura popular en la percepción de la Ouija? ¿Cómo influyen estas narrativas en la forma en que la gente se acerca a este fenómeno?
Hay mucha leyenda urbana en torno a la Ouija. Hay muchas historias de terror, muchas historias de miedito. Hay un papel fundamental que es la construcción de muchos relatos de misterio o de terror, propiamente dicho, usando la imagen de una ouija, desde películas a el boca a boca, a leyendas urbanas, a creepypasta, y a menudo están basadas en experiencias que son exageradas o inventadas y que alimentan el miedo, la fascinación, las historias de posesiones demoníacas o de espíritus vengativos de otras dimensiones que parece que se canalizan a través del tablero, que no es así. Y se da quizás una visión errónea de lo que es la Ouija. La Ouija es una herramienta, lo decía antes Jesús, ni es buena ni es mala, hay que saber utilizarla, simplemente, hay que saber usarla. Si tienen la convicción de que la Ouija es un elemento con el que se te va a escapar un demonio de allí, pues no la uses. Es que nadie te obliga.
Porque puede pasar eso.
Claro, nadie te está obligando. Hay una influencia de este tipo de narrativa que tiene su peso en lo que es el uso de la Ouija. Pero realmente es un juego, o un mal llamado juego, que hay que tener unas normas establecidas, hay que usar un tipo de apertura, un tipo de cierre, hay que ser respetuoso, no hay que sobrepasar unos tiempos, y que la cultura popular pues evidentemente tiene mala fama, eso no lo voy a negar, y con eso han preferido pues quedarse, yo te diría que el 80% de las personas, antes de investigar bien lo que hay detrás del tablero.
En fin, la ciencia aún no ha proporcionado una explicación definitiva y la respuesta puede depender de la interpretación de cada persona. Lo que es innegable es que la Ouija sigue despertando pasiones a pesar de... A ver, en ambos sentidos, tanto negativas como positivas, ¿no? A pesar de los avances en conocimiento sobre el entorno y la biología, quizás sea porque sigue respondiendo a cuestiones que ni siquiera se conoce previamente su veredicto, o quizás porque procedan de entidades no físicas, pero inteligentes, a saber.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.